Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtín.
COPE. Estar informado.
No nos imaginábamos ver algo así en el corazón de Europa, en la zona más próspera y aparentemente la más capaz de hacer rápidamente frente a cualquier desafío. Casas arrancadas de cuajo de sus cimientos, otras convertidas en una montaña de escombros. No hay luz, no hay agua corriente, no hay teléfono. Carreteras cortadas, vías férreas cortadas, otras han desaparecido directamente por la fuerza de la corriente. Las peores inundaciones de la historia de Alemania y Bélgica han dejado por el momento más de 130 fallecidos y 1.300 desaparecidos. Historias dramáticas como la de este hombre que no consiguió salvar a su vecino.
Estaba en el segundo piso y desde allí vi al hermano de mi vecino, Gerd Müller. Luchaba contra la corriente y bajé a ayudarle. Llegué hasta él y le di la mano. Logré agarrarlo, pero la corriente era muy fuerte y se me escurrió la mano. Se lo llevó delante de mí. Esta es la hora en que no sé dónde está ni si está vivo.
Y la pesadilla no ha terminado todavía, porque las presas cercanas han sufrido daños y amenazan con venirse abajo. Los ríos menores que desembocaban en el Rin y en las grandes corrientes se han visto absolutamente cuajadas de agua por una lluvia torrencial y después de desbordarse una de las presas, ahora las atenciones están en otros embalses que podrían reventar. Miles de personas han sido evacuadas ante semejante peligro. Decenas de localidades siguen aisladas por el agua y el barro y de muchas de ellas solo quedan los fundamentos de las casas. Vistos desde los drones, los edificios directamente han desaparecido. Hay personas que se han salvado de milagro. Los pocos que han podido volver a sus casas para ver lo que está aconteciendo se echan las manos a la cabeza.
Nos hemos salvado de milagro. Nos subimos al tejado y hemos dormido allí. Bueno, dormir no hemos dormido. Rezábamos y esperábamos que amaneciese con el agua rugiendo. Y cuando hemos podido ver con la luz, la calle ya no existía. Es que no queda nada. Dos casas. Estaban ahí ayer, donde usted mira ahora, y ya no están. Esto es imposible.
Aquí es un desastre. Se lo llevó todo el agua. No queda nada, hay agua hasta el techo de la casa y no hay luz ni agua potable y nos dejamos ahí en la casa a la segunda planta más de 36 horas.
Tremendo. El ejército está en las calles, más de 1.000 soldados colaboran en los trabajos de búsqueda y rescate, la policía y los bomberos han sido movilizados de forma extraordinaria y una ola de solidaridad se ha levantado para sostener a los miles de afectados. Los Panzer, los tanques con capacidad para remover enormes obstáculos, están intentando limpiar las carreteras, quitar cuanto impide la vida normal y el gobierno alemán se ha referido al cambio climático. Lo ha hecho tanto el presidente de la nación como la ministra de Medio Ambiente. Piden acelerar las medidas para hacerle frente. Sobre este asunto, porque ha sido polémico en Alemania, sobre si estas inundaciones son o no fruto del cambio climático y si este cambio climático está realmente empezando a trastornar todo el planeta, vamos a hablar en nuestra tertulia de chicos. José Miguel Gaurán ya nos viene acompañando desde el comienzo de la hora, pero saludo también a José Manuel Aguilar. Muy buenos días.
Muy buenos días y en honor a nuestro querido profesor y compañero Gai de Liébana, abrazos virtuales y entusiasmo a raudales.
Efectivamente, qué bonito, José Manuel, que te acuerdes de José María en este primer día tras su muerte. Ya sabes que ha dicho que hasta el lunes no quiere que se ocupen de su cuerpo, de su entierro, porque no tiene ganas de molestar a nadie el fin de semana.
Qué gran persona, qué gran persona.
Qué tío, efectivamente. Y Jorge Olcina, director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, que hoy ha estado con nosotros ya a las 11, nos acompaña para abordar este asunto que a todos nos afecta. Jorge, cuéntanos lo que ha pasado desde el punto de vista climático en este julio tan extraño en Centro Europa.
Sí, Cristina, buenos días. ¿Cómo estáis todos? Es un placer compartir este rato con vosotros. Pues mira, Cristina, lo que han tenido es lo que aquí conocemos como una gota fría, ¿no? Ahora se le llama Dana, pero en el fondo es una situación de fuerte inestabilidad. Mientras que aquí en la península ibérica, en parte de Francia, nos asábamos de calor, allí tenían todo lo contrario, ¿no? Tenían una bolsa de aire frío que ha generado mucha inestabilidad atmosférica y ha provocado estas precipitaciones tan intensas, ¿no? Quizá lo que ha sorprendido, porque es verdad, ahora lo comentaremos, está hablando de inundaciones históricas y, bueno, siempre encontramos antecedentes, ¿no? Pero quizá lo que más ha sorprendido es la intensidad horaria de las lluvias, ¿no? La lluvia ha caído en muy poco tiempo, en apenas una hora o dos horas, han caído en algunas localidades más de 150, 200 litros, y eso es un poco la nota diferencial de este episodio, ¿no? Que hasta ahora es verdad que en esa parte de Alemania, de Bélgica, lo que podríamos llamar el corazón, ¿no?, del tramo final del Rin, del Valle del Rin, bueno, pues no están acostumbrados, ¿no? Y eso ha podido ser seguramente la causa de este destrozo, ¿no? Porque se veían corrientes muy, muy enérgicas circulando. Bueno, estamos en la parte de Europa donde las inundaciones suelen ser inundaciones de crecida lenta. Bueno, pues ahora ya han descubierto que hay otro tipo de inundaciones que podríamos llamar más mediterráneas, que son esas inundaciones súbitas provocadas por lluvias de gran intensidad horaria. Eso es un poco.
Eso te iba a decir, se ha trasladado ese uso que tú conoces bien, porque eres mediterráneo, de nuestra tierra a Centro Europa, lloviendo 40 horas seguidas a este ritmo, eso no hay quien lo resista allí.
Claro, claro. Además estamos hablando de un territorio de valles fluviales, ¿no? Donde de por sí, pues históricamente han estado ocupados en las proximidades de los ríos y se han unido los dos factores, ¿no? El atmosférico, claro, es la causa que provoca todo esto, pero toda inundación tiene un componente territorial que seguramente es el que agrava la magnitud del desastre, ¿no? ¿Qué es lo que ha ocurrido en este caso? Ocupaciones de espacios próximos a ríos, ocupaciones de meandros de ríos, se han visto algunas imágenes muy curiosas, el antiguo meandro ya estaba ocupado por viviendas y ahora las aguas ha recuperado, ¿no?, ese tramo de río. Bueno, pues es un poco lo que ha pasado, esa doble causa que siempre tiene un proceso de inundación. La atmosférica es la espoleta, la que inicia todo, pero luego la magnitud, bueno, pues viene referida o se corresponde con la actuación que los seres humanos desarrollamos en el territorio, ¿no?
Cristina, me gustaría preguntarle, si es posible, al profesor Olcina, esta característica de que existan estas inundaciones en verano, por ejemplo, el año pasado en Hungría, también Hungría sufrió otras inundaciones brutales también hace relativamente poco, y curiosamente en verano, en pleno verano, que tenemos la idea, no sé, más desértico, menos lluvias, etcétera, ¿tiene algo que ver con una especie de tropicalidad que se está extendiendo desde el sur de Europa hacia el norte?
Bueno, es verdad que las inundaciones que llamamos de los grandes ríos europeos suelen ser de verano, ¿no? Correspondiendo con los deshielos, correspondiendo con situaciones de tormenta. Hay que recordar que en la parte que llamamos de la Europa central, el verano suele desarrollar tormentas. Es verdad que menos que en las primaveras o en meses de invierno, pero los veranos no son del todo estables, ¿no? No es como en la península ibérica, que generalmente se instala el anticiclón y estamos varias semanas bajo su poder de influencia, ¿no? Bueno, allí las inundaciones, ya digo, de esos grandes ríos, del Rin, del Danubio, del Elba, del Oder, son inundaciones generalmente de verano, ¿no? Por estas características. Y lo de la tropicalización, bueno, en este caso concreto sí que cuando uno veía las imágenes de satélite, ¿no?, de cómo se formaban esos conjuntos de nubes que eran pues el origen de estas lluvias, es verdad que aquí ha habido arrastre desde el Mediterráneo, ¿no?, porque si no, no se puede entender esa cantidad de humedad y que haya caído en tan corto espacio de tiempo. Es decir, un Mediterráneo, como ya tenemos, muy cálido, ha sido también el origen, el foco de esa humedad, que después, circulando hacia el norte, en lo que llamamos esa circulación de las borrascas, ¿no?, de sur a norte, bueno, pues ha desarrollado esas precipitaciones, ¿no? Por tanto, ya digo, sí que son habituales en verano en el centro de Europa. Pero bueno, se está notando que algunos rasgos de las lluvias que caen ya no son los habituales. Por eso, a lo mejor han hablado aceleradamente del cambio climático, pero algún indicio de que algo ya no es igual que antes sí que podemos destacar, ¿no?
El asunto de Alemania, bueno, llueve sobre mojado porque viene sobre un verano extremadamente tórrido en Canadá y en Estados Unidos, con temperaturas que han dicho son asiáticas, en algunos puntos por encima de los 50 grados y con muchísimas muertes, también entre otras cosas porque la población no está habituada a esto. Por ejemplo, yo escuchaba ayer las noticias en Alemania y decían los expertos que por encima de 42 grados el ser humano no puede vivir, y yo decía, bueno, que se lo digan a los cordobeses, ¿no? Pero realmente estamos viendo cosas, elevadísimas temperaturas.
Sí, sí. Digamos, Cristina, que el clima tiende a ser un poquito más extremo, ¿no? En atmósferas cálidas como la que ya desde hace algunas décadas estamos registrando, ¿no? Muy especialmente en nuestro hemisferio norte, ¿no? El hemisferio sur, pues digamos que el ritmo de ese calentamiento es menor, pero en el hemisferio norte, seguramente porque somos el hemisferio donde provocamos, claro, más emisiones, mayor desarrollo económico, más movilidad, etcétera. Bueno, pues en ese hemisferio norte, que es donde, digamos, la atmósfera más está calentando, el clima tiende a tener dos características: a ser menos confortable térmicamente. Aquí en España lo estamos notando, cada vez tenemos más noches tropicales, más secuencias largas de calor, y por otro lado un poquito más extremo, ¿no?, con episodios, porque una atmósfera cálida, las masas de aire, que son las que generan los tiempos diarios, se mueven con mucha más rapidez, más energía, ¿no? Es como si estuviéramos calentando una olla con agua, y claro, el agua al final va provocando esas burbujas, se mueve cada vez más rápida. Bueno, pues haciendo esa comparación a lo que estamos registrando en la atmósfera, vendría a ser un proceso similar, ¿no? Las masas de aire se mueven más enérgicamente, más rápidamente, y provocan estos cambios tan bruscos de tiempo y estas situaciones con registros tan anómalos, ¿no?, o que por lo menos en el registro histórico meteorológico no teníamos anotado, ¿no? Es un poco...
Yo no sé, si José Manuel Aguilar, sí, que es de hecho profesor allí en Andalucía, ha notado modificación de las temperaturas, porque de hecho allí están habituados siempre a veranos tórridos, José Manuel.
Yo recuerdo una conversación con Alejandro Rojas Marcos diciendo que donde realmente se pasa frío es en el sur y donde realmente se pasa calor es en el norte. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestras casas muy bien preparadas y de hecho nosotros organizamos nuestros horarios en función del clima, con lo que es absolutamente lógico. A mí de todo esto hay una cuestión que me gustaría destacar, y es que una vez más vemos que la naturaleza es el gran reordenador urbanístico y el gran paisajista. Habéis estado comentando antes cómo se han inundado zonas que habían sido urbanizadas. A mí me recuerda esto, pues, las tragedias que hemos visto en temporales como la costa de Denia, en donde la primera línea pues está construida sobre la playa. Y claro, llega la naturaleza y dice, esto es mío. Lo que pasa es que se os olvida de vez en cuando y la reclama. Claro, podemos hablar del Mar Menor. Podemos hablar de, en Córdoba, por ejemplo, nosotros no podemos usar el aeropuerto. ¿Por qué? Porque está rodeado de construcciones ilegales. Además, está en zona inundable, con lo que algún día, y nada menos que tiene al lado un río, un pequeño río que es navegable, que se llama Río Guadalquivir. Parece mentira que la gente pues no piense que ese río ahora está absolutamente domesticado, lleno de presas, pero ese río puede reclamar su sitio en cualquier momento. Y podemos hablar también del Parque de Doñana, con acuíferos sobreexplotados. Es decir, lo que estamos hablando de todas es que indudablemente tenemos un problema con el clima, que hay que cuidar la naturaleza, pero tenemos un problema moral entendida como comportamiento humano en cuanto al bien y al mal. O sea, no nos comportamos de acuerdo a la naturaleza y luego hacemos cuestiones moralmente muy, muy reprobables, como por ejemplo estar depredando recursos naturales propios y del vecino más pobre, porque nosotros depredamos nuestros recursos naturales y luego al vecino que tiene menos poder adquisitivo también se lo depredamos. y luego nos estamos comportando con asuntos como la obsolescencia programada, el uso de plástico, la contaminación, la quema de fósiles, de una manera que a fin de cuentas no quiere decir más que estamos viviendo de espaldas a donde debemos de vivir, que es la naturaleza, cuando tenemos que vivir en consonancia con. Y esa sería la gran reflexión para mí.
Sí. Bueno, sí, todo sí. El mundo es ecologista hasta que te toca un botellón un sábado por la noche, entendámonos.
Claro.
Sí, y dejar la playa para plagada de plástico.
Ya. Sí,
no,
claro,
lo digo por eso, ¿no? Que todos somos súper ecologistas hasta que te toca a ti aportar tu granito de arena. Yo quería simplemente aportar rápidamente. Hemos estado liberando combustibles fósiles desde hace ya bastante más de un siglo. Lo digo esto para los escépticos del cambio climático. Incluso, aunque crean que no existe el cambio climático, tenemos que quitarnos a los combustibles fósiles de encima por un problema de salud del planeta en el que estamos incluidos.
Y de moral, ¿eh? Y de moral, que somos gente que tenemos que comportarnos sabiendo diferenciar el bien y del mal. O sea, tenemos que vivir en
No seas inocente. Si hay gente que dice Cuba no es una dictadura, no seas inocente, hombre.
Bueno, ya, y hay gente que coge, como habéis estado hablando antes, el coche absolutamente drogado y borracho, indudablemente. Pero para eso estamos, como sociedad, para recordárnoslo y para decir, oye, mira, hay que empezar a plantearse muy seriamente desde cada uno, desde la educación para los hijos, en cada una de nuestras casas. Esto tenemos que cambiarlo. Oye, no sé si el cambio climático es verdad o no. Es que no me importa. Pero lo que tengo que vivir es en consonancia con la naturaleza y cuidarla.
José Miguel Gaona a lo mejor ha seguido el episodio de altos calores en Estados Unidos, porque como habitualmente solías ir, pues quizá tengas en eso algo de información para nuestros oyentes.
He vivido en Montreal y sé lo que es ir por la acera y una montaña de 2 o 3 metros de nieve con el que no podías ni siquiera ver los coches. Y los veranos, evidentemente, eran de rebequita por la noche, entendámonos. Efectivamente, es algo inusual, yo creo. Vamos a ver, no sé, quizá Jorge Olcina puede ilustrarnos más, pero en la vida, temperaturas como en Córdoba de 40 y tantos grados en el norte, yo he estado con los Cree cerca, en la mitad de los indios Cree, en la mitad de Canadá, en pleno agosto, y os aseguro que habitualmente había que salir con un anorak. Por la noche,
Refiero. Sí. O sea, que realmente ni siquiera los cuerpos están hechos a esas exigencias.
No, en absoluto. Jorge.
No, es así como decís, y bueno, estoy encantado de escuchar vuestras reflexiones porque, bueno, entra dentro de lo que es la lógica de lo que llamamos las sociedades de riesgo, ¿no? Las sociedades occidentales ya desde décadas somos sociedades que generamos paisajes, territorios con riesgo, ¿no? Precisamente por ese afán de crecer económicamente a costa de lo que sea, pues hemos generado estos espacios de riesgo, hemos ocupado zonas inundables, desarrollamos actividades a veces sin calcular el agua que tenemos para mantenerla. A veces hemos construido edificios que no están adaptados a las condiciones climáticas, ¿no?, de nuestra zona, pensando que por el diseño pues todo vale. Bueno, pues es verdad que necesitamos esa vuelta, por así decirlo, a la naturaleza, ¿no? Todos estos golpes que estamos recibiendo de la atmósfera no nos hacen sino recordar que el ser humano, claro, estamos aquí, tenemos nuestra capacidad de desarrollo, tenemos nuestra inteligencia, pero dependemos de la naturaleza, no es una subordinación, porque tenemos inteligencia para poder desarrollar herramientas y infraestructuras para poder desarrollarnos, pero sí que es verdad que no podemos rebasar algunos límites, ¿no? Porque esto, en el fondo, lo que nos cuesta son vidas humanas, ¿no? Antes comentabais, la naturaleza se perjudica, por supuesto, y es un objetivo fundamental que tenemos desde la ética como seres humanos, pero es que también perdemos vidas, ¿no?, por inundaciones. Ya se está hablando de más de 100 y serán muchos más, y desaparecidos en Alemania, ¿no? 400 muertos en Norteamérica estos días pasados por el golpetazo de calor.
Y salud, ¿no? Cada vez tenemos más enfermedades tropicales.
Claro, sí, enfermedades tropicales Porque, claro, los vectores de transmisión, cada vez en latitudes más próximas a las nuestras, encuentran las condiciones idóneas.
Exactamente.
Ya en Doñana ya tenemos mosquito de Egipto, ¿no? Bueno, pues poco a poco iremos notando estas cuestiones, porque creamos o no el cambio climático, y eso yo os puedo decir, ¿no? Desde la ciencia, el tratamiento de datos, que cada vez hay más evidencias de que es verdad que el calentamiento ya está teniendo efectos, ¿no? En las temperaturas, en las lluvias, en los vientos. Bueno, creámoslo o no, es que es un problema de salubridad del planeta, como decíais, ¿no? Y bueno, pues
yo soy muy escéptica con respecto a que consigamos nada, porque he visto nuestro éxito en la lucha contra el hambre o nuestra incapacidad para detener las guerras. Verdaderamente, considerar la posibilidad de que todos los países se pongan a una a rebajar los combustibles fósiles y consigan cambiar la deriva del planeta me resulta prácticamente imposible de pensar. Yo os pregunto sobre esto al terminar este espacio, porque podéis dar cada uno vuestro criterio si queréis. José Miguel, ¿tú crees que esto se va a conseguir?
Yo creo que la naturaleza va a obligar a que se consiga. Es decir, el desastre va a ser de tal calibre que vamos a tener que plegarnos a la naturaleza.
¿Y cómo lo ve José Manuel Aguilar?
Yo creo que nadie se acuerda de lo que era, ni sabe qué es lo que el protocolo de Kioto, los acuerdos de París, y creo que nuestra madre, la madre naturaleza, nos pondrá en nuestro sitio.
Efectivamente.
¿Y Jorge Olcina cómo lo ve?
Sí, es muy complicado. No hemos cumplido el protocolo de Kioto, va a ser muy difícil cumplir el acuerdo de París, y por tanto la naturaleza nos pondrá en su sitio, pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es ir preparándonos, ¿no? Esas medidas que llamamos ahora de adaptación, tenemos que ir desarrollándolas para minimizar el impacto de todos estos fenómenos extremos que cada vez se presentan con más energía, con más frecuencia en nuestras latitudes, ¿no? Por tanto, tenemos una tarea pues bastante, bastante importante por hacer. Y ahora que estamos hablando, los famosos fondos europeos, bueno, vienen destinados, si los destinamos bien, tienen que ir destinados a estas cosas, ¿no? A preparar nuestras actividades económicas, nuestros territorios, para reducir el impacto de todo esto, sí.
Es importante. Pues gracias a Jorge Olcina por haber estado en esta tertulia de chicos. Como siempre, gracias a José Miguel Gaona y a José Manuel Aguilar.